el doctor Antonio Gutiérrez Escudero, que es investigador de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CECID de Sevilla. Y nos va a hablar sobre el puerto de Santo Domingo en la isla española, vínculo y escala entre Canarias y América, época colonial.
Oye, un momentito. Ahí está. Bien, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. Quiero agradecer en primer lugar al coloquio canario-americano la invitación que se me ha hecho para acudir de nuevo a una de sus convocatorias y a los organizadores por habernos aceptado dentro de su panel y de su mesa de discusión. Y también quería tener un recuerdo cariñoso para don Francisco Morales Padrón, no presente en esta edición aquí en Las Palmas. Yo me considero alumno suyo, discípulo suyo, y por lo tanto creo que es de reconocimiento pues tenerle presente por lo menos en esta disertación que espero les guste. El tiempo, como me ha dicho nuestro coordinador, nos va a coger y realmente nos va a faltar tiempo para hacer. La idea que yo he tenido con el trabajo que traigo a este coloquio es dar una idea del puerto de Santo Domingo, un puerto fundamental en América, al menos durante un periodo de tiempo muy concreto y muy específico. Son noticias recogidas a través de la documentación del Archivo General de India, fundamentalmente, y de otros repositorios, y también de algunas crónicas a las cuales he podido acceder. La idea era manifestar cómo ven los contemporáneos de aquella época el puerto al cual llegaban efectivamente muchos canarios. Y por eso el título de vínculo y escala entre Canarias y América. Si algo caracterizó a Santo Domingo, aparte de ser la urbe, la primera urbe, la primada de América, fue la gran cantidad de canarios que llegaron, sobre todo en el siglo XVIII, una emigración bastante significativa. Que desde luego no es solamente del siglo XVIII, desde el XVI, principio y momento del XVI, ya van llegando canarios cuando se ve que la isla se despuebla y cuyo interés fundamental es poblarla con colonos procedentes de Castilla o de Canarias. Por lo tanto, el elemento canario está muy presente, el isleño está muy presente en Santo Domingo. Desde luego, una de las ideas más fundamentales es que tienen ustedes ahí en pantalla lo que es la isla española de Santo Domingo, hoy ocupada para, bueno, si alguien en la sala no lo conociera, que lo dudo, pero por explicarlo, hoy ocupada con la República de Haití y República Dominicana, durante mucho tiempo perteneciente a la corona española. La colonización se empieza por el norte, como era lógico, en lo que es la fachada atlántica, y se funda Isabela, Puerto Real y algunos otros puertos de esta fachada atlántica. Pero el descubrimiento muy rápidamente de unos yacimientos de oro al sur del territorio hace que la colonización se desplace hacia la vertiente que hoy consideramos como caribeña o antillana y se funde la ciudad de Santo Domingo por el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, en una fecha indeterminada y que no voy a entrar en aras de abreviar, pero se funda lo que es la ciudad emblemática de América durante mucho tiempo, al menos hasta el descubrimiento del continente, el paso hacia el continente. Santo Domingo fue eje fundamental de la colonización y conquista del territorio americano. Y el principal puerto por el cual se comunicaba desde la península con los territorios recién descubiertos o recién visualizados, según las informaciones que nos iban llegando. Si ustedes ven, realmente Santo Domingo que estaría situado en esta posición que le señalo con el cursor, no es en puridad un puerto atlántico, sería caribeño o antillano. Pero bueno, las concesiones y las fronteras las pone el hombre y nadie puede decir dónde terminan las aguas de un sitio o de otro. Lo que sí es característica de Santo Domingo es precisamente el hecho de que esté situado en el mar de las Antillas, a diferencia de Puerto Rico, de San Juan de Puerto Rico o de La Habana, que están justo precisamente mirando al Atlántico, que sería lo lógico, porque eso facilitaría la comunicación con la península, con Europa y con otros lugares de América. Sin embargo, la consolidación de la ciudad de Santo Domingo en el lugar que la funda Bartolomé Colón hizo prácticamente imposible, cuando se dieron cuenta de que quizás era mejor haberla situado en otro lugar, el cambiarla. Es verdad que se fundan en el norte de Santo Domingo otras ciudades como Puerto Plata o Montecristi, pero en 1561, como aquí se ha dicho, el establecimiento de la carrera de Indias, la corona establece que todo el comercio que se haga desde la península, de otros lugares europeos, con Santo Domingo tiene que ser a través del puerto de Santo Domingo, ningún otro queda autorizado, y siempre dentro de unas limitaciones de tonelaje. Por lo tanto, estos puertos del norte, que si tengo ocasión ya lo referiré, prácticamente decaen en su actividad, van a entrar en una dinámica realmente de contrabando, y eso va a terminar en 1605-1606 con la destrucción de esos puertos del norte por mandatos de Felipe III, puesto que comerciaban con lo que eran enemigos seculares de la corona española, y dejan otra vez a Santo Domingo con el único lugar, digamos, de contacto, de comercio entre la península y la península y sus posesiones ultramarinas. La situación del puerto de Santo Domingo en este lugar que le señalo ya dificultaba de por sí la comunicación con San Juan de Puerto Rico, incluso con La Habana. Hacer un puerto que uno tenía que engolfarse en el mar de las Antillas para poder entrar en el puerto de Santo Domingo, y después para salir de ahí tenía que luchar por el Canal de la Mona o por otros lugares de América, e impedía realmente pues una comunicación directa, y eso fue uno de los inconvenientes más señalados. Sin embargo, y vuelvo a repetir, durante un periodo por lo menos corto e importante de la vida de Santo Domingo, fue el eje central de la presencia española en América. Fue testigo de los primeros intercambios comerciales, la llegada de los productos europeos y el envío a la península y a Europa, por consiguiente, de los productos americanos. Fue el lugar de origen y partida de todas las colonizaciones que se hacen en América, en el continente americano, pues por lo menos hasta 1520 aproximadamente, que Cortés conquista al Imperio Azteca. Fue el lugar de permanencia, visita o estancia de insignes colonizadores y conquistadores. La nómina es inmensa, pero yo la refiero a Hernán Cortés, Pizarro, Núñez de Balboa, Juan Ponce de León, Francisco de Garay, Diego de Velázquez, etcétera, etcétera. Fue el lugar de asentamiento de la primera corte virreinal en América, ¿no? Puesto que Diego Colón y su esposa llegan a Santo Domingo como herencia que habían recibido a través del almirante para establecerse en la ciudad y establecer allí esa corte virreinal. Es la presencia también de personajes destacadísimos como González Fernández de Oviedo, el cronista, también está en Santo Domingo. Es decir, ustedes explicarán por qué los dominicanos, a pesar de que ni siquiera hoy es un país realmente puntero dentro de América, en aquella época, a pesar de que muy pronto se dio su protagonismo a Cuba y sobre todo al continente, los dominicanos siempre decían que ellos eran la primada de América, la llave, escala y puerto de las Indias, el lugar de donde todos los lugares de América se habían proveído y abastecido, y tenían por lo menos, ya que otra cuestión no podían hacer, tenían a gala haber sido el primer lugar donde tantas cosas habían hecho en América. Y todo esto además teniendo en cuenta que Santo Domingo se funda por Bartolomé Colón en la margen izquierda del río Zama. Ahora quizás tengamos ocasión de ver algún mapa en la margen izquierda del río Zama. Pero muy pronto, en 1502, la llegada de Nicolás de Obando como primer gobernador de India hace que decida trasladarla justo al margen izquierdo, lo cual ya también provocó un problema bastante, bastante significativo en cuanto supuso pues un cambio de orientación. A pesar de todo eso, Santo Domingo siguió teniendo esa presencia durante tanto tiempo dentro de la, digamos, de la colonización española en el Nuevo Mundo. No me quiero adentrarme en estos detalles porque realmente, bueno, me llevaría más tiempo, y sí quiero ajustarme al tiempo señalado. ¿Por qué se cambia Santo Domingo de un lugar a otro? Pues no se sabe muy bien, hay muchas causas, pero cada cual más peregrina. Yo sí me he quedado siempre con una frase de Gonzalo Fernández de Oviedo, porque se puede aplicar hasta nuestros días. Dice Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿por qué el comendador de Lares cambió la ciudad? Dice, porque siempre los gobernadores nuevos quieren enmendar las obras de los pasados o dar forma, como se olvide, lo que los antecesores en el oficio obraron, para así oscurecer la fama del que pasó y encumbrarse ellos mismos. Es decir, que la causa fue simplemente pues que para la historia quedara que la ciudad de Santo Domingo fue fundada por Nicolás de Obando y no por Bartolomé Colón, ¿no? Y ese fue el único motivo que le encuentra, ese endioseamiento humano. Bien, hablar de Santo Domingo Ciudad y hablar del puerto de Santo Domingo, pues prácticamente es una sola cosa. Los problemas que tiene el puerto de Santo Domingo, por las noticias que yo he ido recogiendo y he visto, son exactamente, o en gran parte, muchos de los que de aquí se han expuesto y se han señalado. Es decir, que en este caso no deja de ser quizá una cuestión para estudio, ¿no?, el saber por qué tantos puertos tenían los mismos problemas y parece en un momento determinado que ninguno de ellos se toma una decisión para cambiar esos problemas que están evidentes y que además se manifiestan en la documentación, ¿no? Entre los problemas que se encuentran, desde luego, yo he señalado cuatro o cinco, al menos de la documentación que he ido viendo. El primero de ellos, por ejemplo, la presencia de muchas ráfagas de viento, corrientes marinas en el puerto de Santo Domingo, que impedían que los barcos en momento determinado pudieran entrar con total libertad dentro del puerto dominicano, ¿no? Se recojo el testimonio de un capitán canario, precisamente entre los muchos, pero creo que este capitán canario indica mucho más, pues, que lo puede hacer cualquier otro, puesto que estamos en este coloquio canario americano, ¿no? Dice, un navío que saliendo de Canarias para Santo Domingo, no habiendo podido por las brisas montar las isletas de la isla, se vio obligado a seguir el viaje sin llegar a Santo Domingo. Y así fue frecuente que se encontraran con este impedimento. Esto no es, digamos, un caso aislado, porque un viajero francés del siglo XVIII, César Robin, también explica lo mismo en cuanto a los vientos y las ráfagas de aire que a veces azotaban. Dice así: el viento que sopla desde la tierra, necesario para salir del puerto, se levanta raras veces por la noche. Las vueltas rodeos de este puerto y los rompientes que lo bordean hace su salida, al acercarse a la oscuridad de la noche, extremadamente peligrosa. El viento es más animado por la mañana. Finalmente nos hicimos a la vela, dejamos atrás la garganta del río y de repente cesa el viento y nos vimos obligados a echar el ancla. Luego se levantan algunas turbonadas, nos agitan, nos empujan hasta cerca de esas rocas negruzcas contra las cuales chocan furiosamente las olas. Prontamente levantamos el ancla y nos sentimos muy felices de volver a encontrarnos en este puerto que nos sentíamos algunos instantes antes muy contentos de haber abandonado. Sí, parece que la salida y entrada dentro del puerto provocaba ese sentimiento de angustia ante la posible naufragio de la nave. Otro de los problemas que también figuran en la documentación del puerto es unos arrecifes que se hacen su entrada difícil y peligrosa. Tales arrecifes se encuentran en la vuelta del río y de la costa del mar, dejando cerca de la batería más grande de la fortaleza un paso estrecho y tortuoso que hace la embocadura del río penosa en extremo. Sería el segundo obstáculo o segundo problema de la navegación del puerto. El tercero es un peñasco. Gracias. El tercero es un peñasco que parece que estaba también en el centro del río. Dice el propio cronista dominicano Sánchez Valverde, lo cita en su obra, y dice que impedía en algunas ocasiones la salida y entrada de las naves. Y un cuarto problema, muy curioso también, es un banco de arena que parece que se fue formando en la embocadura del Ozama, del río que pasaba por la ciudad, de norte a sur. Esta barra no solo representaba un escollo para la navegación, sino que a consecuencia de ella, el puerto y muelle de la dicha ciudad de Santo Domingo se iba cegando, de modo que al presente no hay más de 8 codos de agua, por cuya causa rehúsan de venir a este puerto navíos grandes, de que resulta mucho daño a esta república. Es curioso, vuelvo a repetir, por la coincidencia también con... Aquí tienen ustedes representación de lo que sería el primer asentamiento de Bartolomé Colón y el lugar de la izquierda donde lo traslada Nicolás d'Obanda. Vuelvo a que es curioso esta barra porque coincide con el Guadalquivir, el mismo río Guadalquivir, tan fundamental para la historia de América, justo que desemboca por Sanlúcar de Barrameda. El nombre de Sanlúcar de Barrameda ya da idea de que había una barra que había que esperar a que subiera y bajara la marea para poder pasar y entrar en las naves. Y también aquí se repite. En esta representación del archivo de India, en este lugar que le señalo con el cursor, pone el banco y se refiere precisamente al banco de arena que impedían, como ven ustedes, la entrada de las embarcaciones hacia el río. Las embarcaciones tenían que girar, ir hacia la costa y entonces ir bordeando para entrar dentro de la embocadura. El problema fue consciente de que Santo Domingo perdía también mucho comercio por estos impedimentos, y ese fue el motivo por el cual se habilitaran, por lo menos se intentaran habilitar distintos impuestos para solucionar el tema que se estaba planteando. Pero no parece que las autoridades también tuvieran mucho interés por tomarse en serio este problema, y se fueron dilatando en el tiempo, a pesar de que una cisa que se impuso sobre el impuesto de la carne se fue recaudando también para limpiar y reparar el muelle. Así lo dice hacia 1557 y 1564 el oidor de la audiencia, Juan de Chegoya, que dice: «En este río y surgidero de las naos está un muelle tan bueno que con una plancha recibe carga las naos que según esté tan cerca de la tierra. Hay grande necesidad de reparar este muelle, porque como está caído un pedazo de él, las aguas han llevado tanta arena que van haciendo playa, de tal manera que por aquella parte, que es principal, no pueden estar naos ni barcos», y dice, «y así los negros entran un buen pedazo del río y se dedican a lavar la ropa». Con lo cual, todavía encontraban un problema de que aquello se convirtiera en un lavadero humano que también dificultaba la entrada del río. Bien, por terminar ya, porque me avisan del fin del tiempo, siguen los problemas del puerto, y esto hace que incluso en 1596 el propio Cabildo de Santo Domingo suplique a la corona que por favor envíe navíos filibotes, por cuanto el puerto ha perdido el fondo que solía tener, de suerte que solían entrar en él navíos vizcaínos de 600 y 700 toneladas. Y en este tiempo, por las muchas avenidas y otras suciedades que han caído en el puerto, ha venido a perder el fondo, de suerte que como no sea nao vizcaíno, que como sea nao vizcaína de 200 toneladas, no puede entrar ni salir cargada de él. A cambio pedían que mandaran los famosos flyboat o las urcas de suelo plano, porque así podían entrar con mucha más facilidad dentro del puerto. Independientemente de que la corona no tomó, ya voy con esto terminando, no tomó mucho interés, salvo poner estos impuestos para que con ellos se aplicaran a la limpieza del río, estas dificultades que le he señalado también le impidió a Santo Domingo convertirse en un futuro en uno de los puertos más centrales de América, porque cuando en el siglo XVII se está buscando un lugar donde inverne la armada de Barlovento, hay quien sugiere que por qué no se hace en Santo Domingo, puesto que tenía la historia que hasta ahora le he tratado de contar. Bien, el informe de los expertos en la península es negativa, puesto que como tienen todos los antecedentes que les he relatado, dicen que allí no pueden entrar una armada de cierta consideración, puesto que el río sigue teniendo los problemas de brazada, de penetración, sigue teniendo la barra, sigue teniendo los peñascos y sigue con la misma situación. Por desgracia, todo lo referido al puerto también se puede aplicar a lo que puede ser las atarazanas, que no estaban construidas o medio construidas, y la techumbre era de paja y demás, y poco más añadir eso. También entraría dentro, pero ya no puedo, las defensas del puerto, que también deja bastante que desear, y también se intentó arreglarlo, pero que no se pudo llevar a cabo, y era una muralla realmente inconclusa, y que por lo tanto permitió que después pues le atacaran los ingleses, y que Drake pudiera estar varios meses dentro de Santo Domingo sin que nadie le pusiera ningún impedimento. Bien, el tiempo ya termina, y esta es la idea que le quería transmitir, la cuestión de un puerto importante, pero venido a menos por estas circunstancias. Muchas gracias.